Voces de la Disidencia, un programa de ciudadanía que se construye en movimiento, fuera de los conformismos y las resignaciones, para abordar los procesos sociales sobre propuestas de vida y de dignidad. Voces de la Disidencia es un programa en pro de derechos y de justicia, para los pueblos y nuestra tierra. Una producción del informativo Mapo Express, por la libre determinación de los pueblos.
Por la libre determinación de los pueblos.
Hola, muy buen día. Acá estamos en el programa Voces de la Disidencia, luego de un breve receso. Y hoy tendremos muchas voces disidentes porque tendremos un programa especial denominado Los Derechos Humanos en Chile, una mirada al pasado, presente y futuro. Y trataremos de hacer un hilo conductor entre dos fechas emblemáticas, lo que ha sido el pasado 11 de septiembre y este reciente 12 de octubre. Fechas macabras de genocidio, masacres, conspiraciones, colonialismo, violencia. Pero tendremos una mirada más allá, no solo de denuncias, sino también de oportunidades, de construcciones y de propuestas. Desde el estudio itinerante de Mapo Express y junto a quien les habla, Alfredo Seguiel, tendremos en este programa, a modo de ejemplo, los extractos de un conversatorio en una mesa redonda sostenida con Felipe Gutiérrez, quien estudió periodismo en la Universidad de Chile. Participa en Temuco los colectivos Espiral y Mapo Express y es activo integrante de la red ciudadana, también llamada Red por la Tierra. También tendremos las palabras de Hernando Silva, quien estudió Derecho también en la Universidad de Chile y es coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano en Temuco. Asimismo, nos adentraremos a uno de los talleres sobre derechos humanos en la Escuela para la Transformación Social y recogimos algunas impresiones sobre estas materias en el Chile de hoy y nos hablarán Orieta Jara, abogada, integrante de la Red Ciudadana de Villarrica, Pascual Pichón Coyonao, comunicador mapuche, quien hace muy poco obtuvo su libertad luego de permanecer en prisión a causa de la persecución política estatal y al momento de la entrevista aún mantenía un régimen carcelario. También tendremos las opiniones de Estefanía Pacheco Pailagual, compañera nuestra en Mapo Express y una de las conductoras de este programa, activa dirigente estudiantil, presidenta del Centro de Estudiantes de Periodismo en la Universidad de la Frontera. También Alejandra Perra, bióloga en recursos naturales y activista de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA. También nos acompañarán en opiniones Rodrigo Marilaf, dirigente de la organización política en construcción partidista Hualmapuwen, y a José Luis Vargas, periodista del Observatorio Ciudadano, participante del colectivo Mapo Express y uno de los conductores de este programa, quien también dará sus comentarios. Como verán, tendremos muchas voces de la disidencia en este programa especial con el tema Los Derechos Humanos en Chile, una mirada al pasado, presente y futuro. Pero antes de abordarlo, iremos a un tema musical y regresamos enseguida.
Y ahora póngame atención, más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser
el fundamento,
la letra interesante, mi vocero,
gran instrumento.
¿Te acuerdas?
Recuerda,
mi cinta, contemplo el universo,
aniquilando la frontera. Yo,
tú, juntos protestamos
contra el terrateniente,
el que se dijo amo.
Lucha de clases sociales,
desigualdades,
escuchen fascistas y morales,
somos iguales.
¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos,
por eso protestamos, puño en alto.
No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla 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 bla.
Que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Duda, 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 duda. Me da cuando te
habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política hablando de derecho humano. ¿Quién te cree?
¿Quién te compra?
¿Quién te vende?
¿Quién te adora?
Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea.
Protesto, manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto, manifiesto,
libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto, manifiesto,
contra engrupidos y el social del movimiento.
Basta de tener que entretenerme y que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda. Porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones de cartucho. Luchamos,
hacemos
todo lo que queremos. Revolucionarios jóvenes somos.
Hemos regresado y como anunciamos, vamos al extracto de un conversatorio en mesa redonda con Felipe Gutiérrez y Hernando Silva sobre los derechos humanos en Chile. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en democracia realmente o seguimos en la llamada transición? Y aquí pedirles unos enfoques, como por ejemplo a ti, Nano, no sé, ¿por qué se criminaliza tan violentamente la protesta social?
En respuesta a tu primera pregunta, fuero personal, yo creo que no vivimos una democracia plena, porque existe una gran falencia participativa en las políticas que actualmente rigen el Estado en Chile. Se habla de una democracia representativa, pero esta representatividad es bastante limitada, dado que está en el contexto de un sistema binominal en el cual no hay participación plena de todos los sectores de la sociedad. Entonces, si bien en el discurso vivimos una democracia, en la práctica vivimos en una pseudo-democracia bastante limitada, en la cual las personas que tenemos opiniones diferentes a las de las estructuras políticas formales quedamos completamente marginados de la representación política y tampoco participamos en la toma de decisiones que nos afectan de manera concreta. O sea, a nivel local, a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional, no hay instancias en las cuales la ciudadanía pueda participar de manera directa en la toma de las decisiones. Entonces, la democracia, entre comillas, en la cual estamos inmersos hoy, no es una democracia plena ni una democracia completa. Bueno, el otro gran problema que tiene esta pseudo-democracia en la cual estamos actualmente es que la piedra fundante de, entre comillas, democracia, es una constitución que es viciada. Establece mecanismos y trabas institucionales para que la ciudadanía y las personas no podamos tomar decisiones plenas y no podamos participar de manera representada en concordancia con todos los sectores que componemos la sociedad. Ahora, respecto al otro tema que plantea respecto a la criminalización de la protesta social y la relación con los derechos humanos y con los conflictos territoriales, esto está completamente vinculado, porque a causa de las estructuras jurídicas del país que están en función de la generación de utilidades y de del lucro, en definitiva, de la explotación desmedida de los recursos naturales del país o de la utilización de todas las instancias, incluso del bienestar social, la educación, que es un tema que está ahora en el tapete, la salud, para que ciertos sectores de la sociedad se vayan enriqueciendo, es bastante complejo, porque toda esta estructura política, jurídica, generan que la gente manifieste su molestia, la gente proteste de diferentes formas. O sea, hay gente que protesta desde el cacerolazo, hay cabros que protestan haciendo una barricada, hay peñis que protestan tomándose un fundo, hay gente que protesta quemando camiones. Todas son formas de protesta social que surgen de un descontento estructural que está dado en nuestro país por este marco normativo del que hablamos. Entonces, este marco normativo de por sí es una violación de derechos humanos, porque se desconocen los derechos que tenemos todas las personas a participar en los recursos naturales, en una primera instancia, que es un derecho que está reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 1, inciso 2, de que todos tenemos derecho a participar en los recursos naturales de los cuales están circunscritos en nuestros pueblos, que están derecho a libre de determinarse y que estos son en función del desarrollo de todos. Desgraciadamente, este desarrollo no es un tema para todos, este tema es un tema solo para algunos que han tenido posiciones políticas que les han facilitado la elaboración de estas estructuras jurídicas que les siguen consolidando la posibilidad de enriquecerse en base a esto. Y esto ha generado este descontento social, Y este descontento social, que se maneja en diferentes formas de protesta que mencionaba recién, significan una alteración desde la perspectiva del poder, del orden público. Entonces es bastante serio esta cuestión, porque además conlleva a procesos penales que significan violaciones de las garantías del debido proceso, que son un ámbito importante de los derechos humanos. También significa en muchos casos una violación de la integridad física y psíquica de las personas, que incluso en algunos casos ha derivado en la muerte. Tenemos el caso de la muerte de este joven Manuel Gutiérrez, que es el caso último que se ha conocido en el país, pero es una larga cifra de personas que han sido asesinadas o afectadas su integridad física por el hecho de manifestar su descontento frente al sistema que se nos ha impuesto. Y es importante hacer énfasis en ese tema porque el sistema en el cual vivimos hoy en día no es resultado de un pacto de cohesión social, y desgraciadamente se tapa con el dedo toda la realidad que está detrás y todo el descontento de la gente que se ve afectada en su día a día a causa de no poder acceder a una mejor vida, tanto en aspectos emocionales como materiales, a causa de que está completamente coartada su felicidad por el enriquecimiento del mundo.
Bueno, a ti, Felipe, tú realizaste un trabajo informativo sobre los asesinatos en la democracia chilena. ¿Nos podrías comentar al respecto por qué crees tú que se da este tipo de escenario?
Hola, buenas noches. Me parece que hay una sensación acá en Chile de que hubo una época, un periodo durante la dictadura en que fueron tan violentas y tan evidentes las violaciones a los derechos humanos que a posteriori pareciera que nada llega a ese nivel, entonces mucha gente desconoce la real situación de los derechos humanos en Chile. Sobre la investigación que tú me decías, Alfredo, efectivamente yo pude recopilar información acerca de entre 70, no está clara la cifra, pero es entre 70 y 80 asesinados, como el caso de Manuel Gutiérrez, que lo tenemos fresco, pero así como él, han muerto más de 15, 20 personas en distintas barricadas a lo largo de estos 20 años de democracia, particularmente en la fecha del 11 de septiembre. En el 11 de septiembre, cada 2 o 3 años, tenemos un muerto nuevo, principalmente en las poblaciones santiaguinas. También en un contexto bastante parecido hay bastantes militantes de la causa mapuche que han sido asesinados, 3 son los más conocidos, son 9 los casos en total. Por ejemplo, pienso en Johnny Cariqueo, que es un chico que militaba en un colectivo anarquista de Pudahuel, Puño en Alto se llama el colectivo, y estaban en la celebración del 29 de marzo del Día del Joven Combatiente, y este chico es arrestado, le pegaron, los torturaron, y esa noche falleció en su casa cuando lo fueron a dejar porque él tenía problemas cardíacos, y falleció posteriormente. Buena parte de los muertos también son excombatientes. Eso es bien curioso y es bien fuerte esa historia, porque un poco la misma gente que le investigó surge de un grupo que se llama La Oficina, que es prácticamente una extensión de la CNI, pero en democracia. Y finalmente son estos personajes, Marcelo Chilling, por ejemplo, que en este momento diputado del PS, Jorge Burgos, que es diputado de la DC, ellos fueron quienes dirigieron la oficina y asesinaron una importante cantidad de militantes de movimiento subversivo. Es bien fuerte, por ejemplo, poca gente recuerda esa escena, pero el año 93 hubo una matanza que se llama la Matanza Apoquindo, no sé si lo recuerdan, que fue que en el barrio Alto de Santiago, un grupo, el movimiento Lautaro siempre hacía sus acciones con mucha gente. Se subieron después de robar un banco, se subieron 9 lautaristas a una micro, y Carabineros detuvo la micro y la llenó a balazo. Entonces mató a 3 lautaristas, pero 6 personas que iban en la micro. Entonces, bueno, eso, así se engrosa la lista de asesinados por aparatos chilenos, y también entendiendo el contexto en el que se manejan estos aparatos represivos, que es de total impunidad. O sea, cuando Walter Ramírez decide disparar, contaba detrás con todo un apoyo institucional. Es por eso que no nos basta, me parece a mí, como sociedad, que simplemente se le dé baja a 1, 2, 3 o 5 carabineros por el asesinato, por ejemplo, de Manuel Gutiérrez, porque sabemos que las responsabilidades no son individuales, porque cuando el carabinero dispara es porque siente toda una protección detrás. Entonces, y así se ha visto, o sea, hay muchos carabineros que han asesinado y que siguen en total impunidad. Hay muchos carabineros que cometen abusos de distinto tipo, desde abusos sexuales, que me parece grotesco con menores cuando están bajo arresto, pero también una serie de abusos que ellos cometen y por los cuales nunca tienen que asumir ningún tipo de responsabilidad.
Así es, estamos en el programa especial Voces de la Disidencia con el tema Los Derechos Humanos en Chile, una mirada al pasado, presente y futuro. Y en este bloque escuchamos un extracto de una mesa redonda con Hernando Silva, coordinador del programa jurídico del Observatorio Ciudadano, y Felipe Gutiérrez, del colectivo Espiral y también de Mapo Express y de la Red por la Tierra. Vamos a un tema musical y retornamos.
Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, que es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará.
Estamos de vuelta y vamos a la segunda parte de los extractos de este conversatorio y consecutivamente a las palabras de cierre.
A mí me parece que hay mucha relación. No solo en Chile, si tú te fijas en toda la historia latinoamericana de capitales, que uno siempre habla mal de los extranjeros, pero también hay empresas nacionales que son tan dañinas como los capitales extranjeros, o que a su vez son capital extranjero en otros países. Si tú te fijas, toda la imposición de este tipo de políticas de aceptación del capital extranjero siempre genera mucha violencia. Estoy pensando, por ejemplo, lo que pasó en Cochabamba hace casi 10 años atrás, cuando se logró parar la privatización del tema de agua. Ahí hubo una cantidad impresionante de asesinados, me parece que 10 personas que asesinaron en la plaza de Cochabamba. Acá en Chile ocurre exactamente lo mismo, la imposición de estas lógicas de mercado en las cuales unos pocos son los dueños de prácticamente todo, ha tenido una imposición violenta. Yo creo que el caso más evidente es el tema de las forestales, sobre todo en la zona de Arauco, donde la imposición de ese modelo de desarrollo ha generado tremendos problemas, digamos, de violencia con las comunidades del sector. Me parece evidente ante la segunda pregunta que hacen, que el gobierno, aquí hay una especie de co-gobierno con los empresarios. Yo no sé de cuándo fice ese co-gobierno. O sea, Luxich votaba por la concertación y eso es evidente. O sea, la relación que tenía yo, según entiendo, yo conozco una periodista que hizo la biografía de, ¿cómo es? Paulman se llama el dueño de Sencosud, de Jumbo, Horst Paulman, Horst Paulman.
Y también de Almacén de París.
De Almacén de París, de Easy, de una serie de otra empresa. Horst Paulman estaba preocupado con que la derecha ganara las elecciones porque iba a tener un cambio de juego. O sea, él siempre ha estado acostumbrado a manejarse. Sergio Vitar le construyó un bypass al lado de su edificio nuevo, que va a ser el edificio más grande de Chile, que se llama, no sé, Torre Titanium, o no sé, Costanera Center. Al lado del Costanera Center, Sergio Vitar le hizo un bypass para, bajo tierra, para que puedan pasar los autos. O sea, hasta ese nivel de relación tenían los empresarios con el gobierno. Entonces, me parece a mí que aquí hay un co-gobierno entre la clase política y la clase empresarial, que en este gobierno en particular, además, son básicamente lo mismo.
Nano, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, como explicaba anteriormente, en Chile hay un metavalor. Hay un valor que está por sobre todo, pero no para nosotros, por la ciudadanía, sino para el marco normativo y para las personas que establecieron este marco normativo, que este es la generación de utilidades, el lucro, en base al cual se ha estructurado todo el sistema normativo en Chile. Todo, hay una reestructuración legislativa que está hecha en función de la Constitución de 1980, en la cual todo el marco regulatorio se reestructuró en función de la generación de utilidades para que no estuvieran, o sea, para la generación de lucro, que es un concepto que está bastante de moda actualmente por el tema del cuestionamiento del sistema de educación actualmente en Chile. Ahora, me gustaría hacer hincapié principalmente en un punto, sabiendo que todas las estructuras normativas están vinculadas con el lucro y que el Estado se desentiende completamente de su rol de proveedor a los ciudadanos de bienestar, generando un vacío que se ve subsanado por el mercado. Pero quiero hacer hincapié principalmente en una materia, que es la relativa a las políticas extractivas, las extractivas de recursos naturales, las cuales de por sí, como contraparte, son una seria violación de derechos humanos para las comunidades locales e indígenas que viven en los lugares en los cuales se encuentran emplazados las grandes reservas de recursos naturales en Chile. Porque desgraciadamente el sistema normativo, principalmente el Código de Agua, el Código de Minería, la Ley de Geotermia, la Ley General de Pesca, consideran que los recursos naturales pueden ser explotados por particulares a quien el Estado les entrega concesiones para la explotación. Y prevalece este criterio de que saquen recursos naturales sin que exista tampoco una normativa medioambiental suficiente, sino que existe una dinámica de la depredación. Tenemos casos súper paradigmáticos. Tenemos el caso de los mineros en el norte. O sea, se impone un patrón de desarrollo dado por las empresas transnacionales que, dentro de las figuras normativas que establece el ordenamiento jurídico chileno, pudieron acceder a la extracción de estos recursos naturales, y prima este criterio, dejando de lado completamente a las personas que habitan en el territorio. Tenemos los casos de las centrales hidroeléctricas emplazadas en territorio mapuche. Tenemos el caso ultra paradigmático y de moda últimamente, que ha sido el caso de Hidroaysén, en el cual se les impone un modelo de desarrollo a personas que habitan en un territorio local. Esto de por sí implica una seria violación de derechos humanos, implica una violación a diversos tratados internacionales que reconocen derechos colectivos a las personas que habitan en los territorios, siendo indígenas o no siendo indígenas, porque es importante entender que, si bien existe un estatuto específico de reconocimiento de derechos a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y a los pueblos indígenas en sí, esto no obsta a que las personas que no son indígenas y que habitan en territorio no tengan derechos similares. Son tienen un arraigo cultural y territorial con ciertos espacios físicos, y que como tales se sienten dueños de ellos. Entonces, que vengan a afectar sus formas de desarrollo es completamente vulneratorio de sus derechos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, como tú preguntas, estas políticas extractivas significan una violación seria a los derechos humanos y especialmente a los derechos colectivos. Y reconocer el derecho de estas personas a poder determinar qué cresta se hace con el agua, con los recursos del subsuelo, con la biodiversidad que ellos siempre han envuelto, que ellos, por la cual ellos siempre han estado envueltos, y con la cual en la gran mayoría de los casos siempre han tenido un clima de armonía. Eso desgraciadamente actualmente no existe en nuestra legislación, sino que muy por el contrario, prima un criterio en el cual lo único que se privilegia es la generación de utilidad en base a la extracción de recursos naturales de manera completamente desmedida. Segundo, Luego, además de este marco normativo general, que es la Constitución, es la necesidad también de reformas legislativas que estén en función de estas políticas participativas y que permitan a las personas a nivel local determinar qué es lo que quieren. Porque, vuelvo a ser majadero, nuestra Constitución y leyes no reconocen los derechos de las personas que habitan los territorios, sino que simplemente se traducen en mecanismos, extracción de recursos naturales y generación de utilidades para terceros. Lo que simplemente Chile funciona en función, valga la redundancia, de la dinámica del capitalismo. El gran capital mundial invierte en Chile, extrae los recursos naturales y las utilidades se dan para afuera. Entonces, como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de estos temas para tratar de exigirle a nuestra autoridad, a nuestras autoridades políticas y representativas, entre comillas, porque no sé si me representen mucho y ustedes tampoco, pero para que logremos generar instancias de reforma de esta gran piedra en el zapato que tenemos. Esta gran piedra en el zapato que no nos permite caminar tranquilo a un futuro mejor en el cual todos podamos desarrollarnos de manera feliz.
Hola, bueno, para cerrar este conversatorio con Felipe Gutiérrez y Hernando Silva, vamos a las palabras de despedida.
Bueno, en esta fecha yo lo primero que quiero hacer, lo decía José Luis hace un rato atrás también, es recordar, es importante, no han intentado un poco borrar la memoria, me parece importante no perderla, tener la memoria viva. Hay una frase que es un poco sloganera, pero que nadie está olvidado, y a mí me parece súper importante eso, que en cada paso que damos está toda esa gente que murió por esto, recordar primero a esas personas. Y bueno, lo que nos queda para adelante es importante sobre la situación de derechos humanos, es importante que nos informemos, que podamos salir a la calle cuando pasa algo. Murió Manuel Gutiérrez y a mí me sorprendió la poca reacción de la gente, no salió mucha gente a la calle, y a mí me parece indignante que un niño de 16 años muera por un balazo de un carabinero, porque al final es todo el país el que le está disparando a ese niño, o sea, no estamos disparando nosotros mismos. Y eso, salir más a la calle, denunciar más las situaciones que pasan y seguir alerta y unidos.
Nano, por favor, tus palabras de despedida.
Bueno, el llamado es a lo que hemos dicho, a volver a que las personas, a que los ciudadanos exijamos un cambio normativo en nuestro país en el cual pueda existir un ejercicio más pleno, eficaz y concreto de los derechos humanos en todos sus aspectos. Tanto en el aspecto relativo a que no seamos víctimas de una represión por parte del Estado, pero también al aspecto de la participación política y la representación, o sea, que las estructuras políticas de nuestro país nos permitan participar de manera efectiva en la toma de las decisiones que nos afectan y que sean un eco efectivo de la ciudadanía, no de una casta política que está consagrada en Chile desde hace siglos y que han replicado la misma dinámica de llenarse los bolsillos de plata y que las personas sigamos en la misma situación de desventaja económica en la que nos encontramos. O sea que, y disculpen las palabras, pero que le hinchemos pelota a nuestro, entre comillas, representante para que se hagan las reformas necesarias y que nos movilicemos socialmente para exigir esta reforma que permitan que de una vez por todas la ciudadanía pueda ser la que lleve el timón de lo que queremos como país.
Esto es Voces de la Disidencia, y en esta oportunidad con un programa especial sobre los derechos humanos en Chile, una mirada al pasado, presente y futuro. Compartimos un tema musical y pronto estamos de vuelta con la segunda parte del programa.
Rock the time, gonna get
Hola, hemos regresado en el programa Voces de la Disidencia y, como dijimos al inicio del programa, ingresamos al interior de uno de los talleres sobre derechos humanos en la Escuela para la Transformación Social y ahí recogimos varias cuñas y vamos a partir ahora con Orieta Jara. Ella es abogada y es integrante de la Red Ciudadana de Villarrica.
Que justamente porque estamos en un contexto de despertar, de más movilización, siento la sensación de que es mañana especialmente y estos días un tiempo de más reflexión, de mucho aprendizaje y de mucha esperanza que estas cosas sí pueden cambiar y que el recuerdo de las malas experiencias que vivimos se pueden transformar en algo mucho mejor para el país. Entonces, mi mirada es de mucha esperanza, de tiempo de cambio.
Okay. Hola, estamos con Pascual Pichún, él es un comunicador social mapuche, preso político, quien ha vivido una situación primero de refugio en Argentina, por el Mapu, y posteriormente ha estado viviendo, bueno, una situación de encarcelamiento en Chile. Él ha estado viviendo la prisión política. Bueno, Pascual, primero queríamos consultarte ¿cuál es tu situación hoy? Y en segundo lugar, queríamos ver tu impresión, principalmente con respecto a la situación de los derechos humanos hoy y tus pensamientos, lo que va a venir pasando más adelante.
Uh-huh. Bueno, Marimari Cupeñi, por la mía en Compuché. Sí, como decías tú, yo soy preso político todavía, esa es mi condición, porque hace un mes más o menos que estoy con la condición de, digamos, de libertad, un poquito más de libertad, solamente tengo que ir a dormir a la cárcel, ¿no? Y es un logro también que hemos podido tener en este tiempo, ¿no? Estamos súper contentos, mi familia, hemos estado mucho tiempo con mi familia y eso, y de alguna forma también reintegrándome y conociendo también cuál ha sido el proceso en este tiempo aquí en Ulumapu, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo del otro lado del territorio, en Puelmapu. Y
siete años,
sí. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que, digamos, han habido un avance en términos de conciencia con respecto a los derechos, especialmente, y hablando en particular del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que hemos sido en el último periodo sujeto de muchas violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto creo que también ha habido conciencia en la otra parte de la sociedad chilena en general, que ha ido también, digamos, viendo que somos sujetos de derechos en definitiva, ¿no es cierto? Y creo que es un avance y es una muestra también de cómo ha ido cambiando este país en este tiempo. Hoy día vemos la movilización que mantienen los estudiantes, por ejemplo, que es una buena muestra de lo que ha ido cambiando y lo que se vislumbra para el futuro de este estado, que es un estado que va a tener mayor conciencia de su diversidad al interior y que es un estado que también va a respetar obviamente la diversidad y la forma de vida o la opción de vida que tienen otros sectores, como es el caso de nosotros los mapuches, ¿no es cierto? Así que yo creo que eso y nada, pues esperando también que de alguna forma nuestra situación cambie también, que la represión hacia nuestros peñas, hacia las comunidades, hacia la gente que lucha, pueda cambiar y que nosotros todos de alguna forma lo hagamos cambiar esta situación.
Chartumay Peña, muchas gracias. Estamos con Pascual Pichún y bueno, seguimos con el programa. Bueno, acá estamos con nuestra amiga y compañera Estefanía Pacheco Bailahual, también del colectivo informativo Mapo Express, quien viene llegando. Bueno, queríamos preguntarte esto.
En relación a cómo están los derechos humanos, sí, actualmente, me parece que es preocupante lo que se está viviendo ahora, porque, bueno, a pesar de que Chile tiene una larga historia de atropellos con en relación a la a los derechos humanos, ahora se, en este último tiempo, especialmente a este gobierno le ha importado muy poco que esto se haga público, a diferencia de la Concertación, que trataba de tapar cuando militarizaba las comunidades, porque siempre lo rural todo está más escondido. Pero en este periodo se ha atacado fuertemente la todo tipo de movilizaciones. Por ejemplo, este año la represión a las marchas de Hidroaysén, por ejemplo, el tema de la que ha sido largamente visto, el tema de los estudiantes también, que se ha procedido a detener, a torturar, a golpear. Y creo que Chile, en términos de su sistema, ella no puede más. Y está utilizando sus últimos recursos, que ya no son el tema de la razón, sino es la fuerza, como claramente dice nuestro malogrado oscuro escudo. Y como decía anteriormente, es el último recurso desesperado, es el manotazo de ahogado ante un pueblo que ya ha dicho claramente lo que quiere.
¿Y cómo crees que viene la situación a futuro? ¿Crees que se va a mantener de manera estática la situación de los derechos humanos? ¿Que van a haber cambios, transformaciones? ¿Que ya hay un límite con respecto a esta fuerza que se está aplicando?
Yo creo que que todavía no hemos llegado al límite. Si fueron capaces de matar a otra persona, como ocurrió hace poco, y no importarle nada a la vida de los huelguistas, por ejemplo, que tuvieron que, acá en Temuco, deponer ayer su huelga, ya que estaban entrando a un periodo crítico en torno a poner en peligro su vida. Yo creo que no, que todavía falta. Quizás mañana se vean algunas señales de lo que va a pasar. Y Chile es muy débil en términos de derechos humanos. Si bien hay muchos tratados, hay varias cosas, esto no se toma en cuenta, y el pequeño organismo estatal que el Instituto de Derechos Humanos no tiene atribuciones para nada, simplemente puede observar ciertas cosas, pero no puede decir mucho. Y quizás esto gatille que del exterior, como ha ocurrido en otros periodos históricos, se empiece a sancionar a Chile y a mirar feo, para que Chile realmente pueda reaccionar en términos de derechos humanos.
Muchas gracias, Estefanía. Y bueno, acá estamos con Alejandra Parra Muñoz, ella es integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, acá en Temuco.
Alejandra.
Bueno, yo creo que si bien los derechos humanos en Chile en este momento están reconocidos institucionalmente, no, eso no se ve en la realidad, en el día a día, en lo que es el ejercicio de esos derechos humanos. Vemos que todavía hay mucha represión a los movimientos sociales, incluso con violencia, incluso hay episodios de tortura que han sido relatados por gente que ha sido tomada detenida por movilizarse. El derecho, por ejemplo, a vivir en un ambiente libre de contaminación, a disfrutar de los recursos naturales, es un derecho que está muy muy por debajo del ejercicio todavía en Chile. Derechos básicos como la educación, la salud, también cuesta mucho ejercerlos hoy en día al ciudadano común y a la ciudadana común. Pero afortunadamente se ha visto en el último tiempo que las ciudadanas y los ciudadanos nos estamos dando cuenta de esto y nos estamos movilizando. Este año sobre todo han habido movilizaciones multitudinarias acá en Temuco, marchas de miles de personas, que es algo que no se veía hace muchos años, y eso da cuenta de un proceso que hubo de maduración y de reflexión de la ciudadanía sobre las injusticias que se están viviendo, y que ahora estamos dispuestos y dispuestas a movilizarnos por estos temas. Por lo tanto, yo en realidad no soy pesimista con a pesar de que en este momento la realidad nos deja bastante mal, sí creo que en el futuro esto puede cambiar de manera positiva gracias a la movilización social que espero que
se siga incrementando y que logre los frutos que está buscando.
Muchas gracias, Alejandra. De nada. Acá estamos con Rodrigo Marilaf, él es integrante, dirigente de la organización política mapuche, el Partido Nacionalista Huel Mapuguen. Rodrigo.
Nosotros en relación al tema de derechos humanos, evidentemente nos preocupa la situación que se vive hoy día de violación más o menos permanente y cotidiana que se está viviendo en distintas comunidades en conflicto. Nos preocupa sobre todo la poca resonancia que esto genera a nivel de la institucionalidad pública, donde, no sé, hoy día se ve que, por ejemplo, la alta represión que se ha generado, dado por muerte a una persona en Santiago, como esto logra remover general y genera todo un movimiento de piezas. Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo, no ocurre lo mismo con las violaciones que a diario se cometen en el Hualmapu, y por lo tanto, claro, es un tema que a nosotros nos preocupa y que desde nuestra posición de partido también tratamos de visibilizar en la medida de nuestras posibilidades.
¿Cómo ves la situación a futuro? ¿Crees que ya se haya llegado a un límite con respecto al tema de la violencia, la brutalidad, estas violaciones a los derechos humanos? ¿Crees que se van a mantener en el tiempo? ¿Cuál crees que va a ser el panorama futuro?
Uy, lamentablemente en ese plano yo no soy muy optimista. Creo que en la medida en que nosotros como pueblo no tenemos la fuerza suficiente política y social para visibilizar estas situaciones, se van a seguir cometiendo atropellos. Y en esa medida, claro, además de exigir la justicia y además de exigir que en este caso, bueno, se resuelven estos temas, hay un tema que tiene que ver con nosotros como pueblo, que es cómo vamos construyendo fuerza para que estas situaciones no se vayan generando, además de la denuncia.
Perfecto. Ahí estuvimos con Rodrigo Marilaf. Muchas gracias, Rodrigo.
Y así como hemos obtenido las opiniones de Orieta Jara, de Pascual Pichún, de Estefanía Pacheco Pailagual, de Alejandra Parra y también de Rodrigo Marilaf, de la misma forma tenemos las opiniones de José Luis Vargas, quien también nos da sus opiniones sobre los derechos humanos acá en Chile.
Ahí va, en extracto.
Hace recordar momentos tristes, momentos amargos de la historia del país, como fue el golpe de Estado en Chile y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han venido sucediendo en todo el devenir histórico del Estado chileno. La traición y asesinato del rebelde Manuel Rodríguez en los inicios estatales, o desde la invasión al territorio y masacres al pueblo mapuche a fines del siglo XIX. Y parte del siglo XX, la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, con el asesinato a trabajadores de la salitrera, la matanza del Seguro, el mismo golpe de Estado de 1973, en fin, una seguidilla de historias estatales de sangre, de masacres, de abusos y conspiraciones e intervenciones, tal como decía, reiteradas etapas de nuestra historia. Y los casos, por ejemplo, como el de el chico Gutiérrez, que fue asesinado en el marco de las manifestaciones nacionales convocadas por la CUT. Cada vez que la gente ignora situaciones como esa, en el fondo lo que está haciendo es reproduciendo y permitiendo que las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el pasado se continúen haciendo ahora.
Esto ha sido el programa especial de Voces de la Disidencia con el tema Los Derechos Humanos en Chile, una mirada al pasado, presente y futuro. Y hemos convocado en el día de hoy a varias voces disidentes desde diversos ámbitos sociales, políticos, ambientales, estudiantiles, interculturales. Así es, estamos finalizando. Un gran abrazo y nos encontraremos en el próximo programa desde el estudio itinerante de Mapo Express. Chaltumay Peucayal.
Voces de la Disidencia, un programa de ciudadanía que se construye en movimiento, fuera de los conformismos y las resignaciones, para abordar los procesos sociales sobre propuestas de vida y de dignidad. Voces de la Disidencia es un programa en pro de derechos y de justicia para los pueblos y nuestra tierra. Una producción del informativo Mapo Express
por la libre determinación de los pueblos.
Por la libre determinación de los pueblos.